Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de FertilFertil.com, el podcast que habla de fertilidad consciente, de la fertilidad más allá de la concepción. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial desde Ecuador. Es Ana Cristina San Pedro. Hola Ana Cris, ¿cómo estás?
Hola Steffi, bien, muchas gracias.
Bienvenida acá al podcast y a este episodio que va a estar bastante interesante. Bueno, les presento a Ana Cris. Ana Cris es terapista de salud femenina, acompaña a las mujeres en todos los ciclos. Ya nos va a ir contando un poco más de qué se trata y cómo acompaña a las mujeres. Tiene más de 5 años de experiencia. Las acompaña a través de la ayurveda, la terapia menstrual, la respiración ovárica y la terapia floral, entre otras cosas que nos va a ir contando en el camino. El día de hoy vamos a hablar de la respiración ovárica y de la limpieza energética del útero. Tal vez para algunas de nosotros, incluso para mí, son conceptos bastante nuevos. Yo no había escuchado nada de esto, Ana Cris, hasta que te contacté y escuché uno de tus lives en Instagram. Entonces, bueno, les cuento también que Ana Cris está en Instagram como Alquimilla Terapias Femeninas. Les voy a colocar todos los datos de su cuenta de Facebook y de Instagram aquí debajo del video en la cajita de descripción y también en la página de tribufertil.com. Ana Cris, cuéntanos un poco qué es la limpieza energética del útero.
Bueno, primero muchas gracias Steffi por la invitación. Me da mucha emoción poder seguir como compartiendo esa información para que llegue a más personas, a más mujeres. Sí, este tema de la limpieza energética, ¿no? Y bueno, normalmente nosotros solamente nos enfocamos en la parte de nuestro cuerpo físico. Lo limpiamos, lo aseamos, lo mantenemos de alguna manera. Pero así también tenemos otros cuerpos como el cuerpo emocional, el cuerpo energético. Y nosotras las mujeres que tenemos este segundo centro, digamos, súper activado y con este potencial de tenerle al útero, el útero, y esta imagen me gusta dar como ejemplo, el útero físicamente es como una bolsita. Uh-huh. Y bueno, dentro de esa bolsita es capaz de contener la vida física y asimismo contiene toda esta energía en general, ¿no? Emociones, situaciones, bloqueos, creencias, bueno, de todo lo que te imaginas y más, pues esa bolsita puede contener. Y entonces, claro, cuando nosotros de alguna manera vamos, me pongo un ejemplo, alguna situación que ya se te esté repitiendo mucho y que te esté generando una emocionalidad súper fuerte, se repite, eso empieza a densificarse y a ocupar mucho espacio. Y entonces es importante que nosotros limpiemos nuestro útero energéticamente para que quede espacio vacío y espacio libre para que haya otras posibilidades de otros proyectos, de otras emociones, de otras relaciones y de otras cosas. Entonces eso te puedo contar un poco de por qué es importante hacer este ABC energético, especialmente de nuestro útero.
Claro, tienes toda la razón. Nunca me hubiera puesto a pensar un poco de que tal vez era una bolsita que alberga mucho más que un tejido, que va creciendo a través del ciclo y luego, bueno, se desprende cuando ya te llega la regla con el sangrado. Justamente como tú dices, puede albergar situaciones, bloqueos, emociones, incluso relaciones. A través de tu experiencia acompañando a mujeres, ¿cómo, digamos, una relación tóxica podría de alguna forma albergar mala energía, entre comillas, no sé si llamarla así, dentro del útero, y qué efectos podría tener eso en nuestro cuerpo, en nuestro útero, en nuestro sistema, en nuestra energía?
Bueno, verás, las relaciones tóxicas, como cualquier otra situación, lo que nos genera es cierta emocionalidad, ¿no es cierto? Una relación, digamos, tóxica, me invento el caso en donde hay muchos celos, en donde hay, algo que no te ha funcionado y a ti te generó esto, frustración, te generó enojo, te generó tristeza, te generó, como todas estas emociones, un poquito de esas, miedo, nuevas relaciones, todo esto es lo que se va instalando, ¿sí? O sea, el útero no dice, tal persona No, en realidad, aparte en relaciones, como el otro es un reflejo nada más de lo que yo estoy sintiendo y percibiendo de acuerdo a mi forma de mirar el mundo. Entonces, estas emociones, digamos, una emoción es neutra y tiene una energía sutil, pero el momento en que esto se va como acumulando y es constantemente miedo, miedo, más miedo, más miedo, se van densificando y se van ampliando. Y a la final, esto es como una de las causas de todas las enfermedades en realidad, ¿no es cierto? Que llegan a densificarse de tal manera que se hacen físicas y toman forma dentro de nuestro cuerpo o nos dan alguna sintomatología. Porque eso es otra cosa súper importante, nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo y no nos han enseñado a escucharle, todo el tiempo nos está dando señales. Nosotros estamos acostumbrados a escucharles ya cuando tenemos algún síntoma, un dolorón de cabeza, un súper cólico o cosas que ya nos llaman la atención. Es eso, es un llamado de atención. Y bueno, esa también es como la raíz de muchas de estas patologías femeninas, qué sé yo, quistes, miomas, infertilidad, endometriosis, el mismo síndrome premenstrual, los cólicos fuertes.
O sea que puede ser que también, más que nada son el tema de las emociones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubo en la infancia un abuso sexual? Seguramente eso se queda marcado en el útero y tal vez incluso no hay conciencia de que hubo ese abuso. Hablemos de una niña pequeña, no sé, de tal vez 3, 4, 5 años, que tal vez no tenga recuerdos muy claros de este episodio en su vida. Pero el útero va grabando eso, entonces también.
Claro, mira, lo que tú acabas de decir es súper importante. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, no hay un ser humano que no tenga una historia. Y nuestra historia empieza con nuestra infancia, con nuestra niñez. Y en esa inocencia, digamos, y en ese aprender a percibir el mundo, es donde se marcan a veces las heridas más profundas. Y que a veces las bloqueamos, otras veces son visibles, pero no las trabajamos porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarlas. Y entonces estas se van, estas heridas van desarrollándose o convirtiéndose, transformándose en otras. Una de las heridas que tú comentas en la niñez que se marca bastante es el tema del abuso, ya sea abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. Entonces, todas estas heridas hay que trabajar. Y a eso te quería comentar que nosotros las mujeres dentro de esta posibilidad de ciclar y de tener nuestro ciclo menstrual, es bonito poderle ver como una herramienta. ¿A qué me refiero? A que sea tu ciclo menstrual el que te diga, el poder escuchar y entender que te dice cómo está tu salud física y cómo está tu salud emocional. Y también, otra cosa bonita es que nuestro ciclo menstrual, ¿no es cierto?, tiene un inicio y un fin, así como la naturaleza tiene sus propios ciclos, y que al finalizar el ciclo con la menstruación, sí estamos nosotros realizando una descarga física, por lo que tú comentabas, ¿no es cierto? El endometrio durante todas las otras fases fue haciéndose más gruesito y se descarga. Entonces, materialmente hay una descarga y energéticamente es igual. Entonces, al ponerle conciencia al ciclar, a nuestras fases, al ponerle esta conciencia, logramos nosotros también aprovechar para hacer esta descarga mensual. Es decir, todo lo que nos pasó en el mes hemos acumulado y llega la menstruación y logramos soltar. Y entonces hacemos es más por hacer didácticamente en realidad este ejercicio de soltar. Y soltar todo lo que nos ha venido en el mes.
Claro, yo te escuchaba justo en un live de Instagram que decías que a veces el síndrome premenstrual, ese cólico súper fuerte, como que la regla está estancada y no baja, y como que no baja y duele más, es porque hay algo que pasó tal vez en ese momento del ciclo, es decir, en ese ciclo, que te tiene ahí como retenida, como que no está soltando una situación, una emoción, y por eso es que duele tanto.
Bueno, eso tomando también lo anterior, como que el cuerpo te está diciendo algo. Y como somos cíclicas y no somos un reloj, mi ciclo menstrual es diferente al tuyo y el de cada mujer. Y en el mío propio, el ciclo de este mes mío es diferente al siguiente, porque las situaciones por las que atravieso o las cosas por las que estoy viviendo se van modificando mes a mes, día a día, hora a hora. Entonces puede ser que este ciclo que pasó pues tuvo una emoción muy fuerte, qué sé yo, una pérdida, un accidente, no sé, o algo que me choqueó, mucho estrés, qué sé yo. Entonces todos esos factores sí pueden como movilizar el ciclo. Pero es eso, entonces por eso es importante tenerle como herramienta para poder autoobservarnos.
Claro, la salud del ciclo, es decir, ver todo lo que pasa en las fases del ciclo, creo que es súper importante. Por eso creo que Tribu Fértil también promueve esto de la fertilidad consciente. O sea, más allá de si quieres ser mamá o no quieres ser mamá, este no es tu momento. Como que evaluar qué está pasando con tu ciclo, tu moco cervical, el sangrado, el síndrome premenstrual, etcétera, etcétera, porque sin duda tú me dirás y me confirmarás, como me han confirmado otros especialistas que han estado aquí en Tribu Fértil, la ovulación y el hecho de que el ciclo de alguna forma venga lo más sano posible tiene que ver mucho con la salud general de nuestro cuerpo como mujeres.
Sí, fíjate que hay como algunos pilares importantes. Uno de esos sí es la alimentación, el estilo de vida que nosotros tengamos y la cantidad de estrés que nosotros cargamos, porque esto afecta directamente a todas estas hormonas sexuales en nuestro cuerpo. Entonces, el nivel de estrés, y claro, el estrés que para mí el estrés puede significar una cosa diferente que para ti. Sé yo, para una persona, para una mujer en esta cuarentena, puede ser que el estrés fue el caos total de estar en la casa, de trabajar, de estar con los hijos, de compartir y resolver las tareas con el esposo, ¿me entiendes? Entonces no ha sido casualidad que en estas épocas muchas mujeres han tenido alteraciones en sus ciclos.
Sí, creo que todas en alguno de estos ciclos de este 2020 hemos tenido algún tipo de alteración y sí, sin duda creo que ha sido un año bastante movido y que nos ha estresado de alguna forma, ha provocado ansiedad, etcétera. ¿Cómo, Ana Cris, hacemos una limpieza energética del útero? Entiendo que tú lo tratarás con cada una de tus consultantes, pacientes, dependiendo del caso, pero más o menos, ¿qué herramientas brevemente nos puedes contar que utilizas para poder hacer, digamos, esta limpieza?
Bueno, hay algunas, varias, ¿no? Y no es algo que se ha inventado ahora, es algo que tiene una sabiduría ancestral muy fuerte. Desde el uso de plantas, ¿no es cierto? Que ya ellas mismas son seres con mucha sabiduría. Plantas, ya sea en medicina, como tinturas, como baños, como humitos, como sahumos. Y hay algunas otras técnicas. Entre esas, creo que una de las que personalmente a mí más me ha movilizado y he sentido como esa liberación energética ha sido la respiración ovárica. Creo que también es súper importante realizar un acompañamiento, es decir, no solamente sacar por sacar, sino también como tratar de identificar qué es lo que estoy sacando. No necesariamente así a detalle como esto en tal día pasó, no, pero sí como entender qué es lo que está mi cuerpo sintiendo con eso que tengo ahí. ¿No es cierto? Este acompañamiento de poder visibilizar esa emoción o eso que está ahí como oscurito. Claro. Entonces, ahí entra un trabajo de coaching también y de un acompañamiento para ir poco a poco también integrando y logrando digerir y logrando mirar esta emoción. A lo que uno logra mirar eso que está ahí guardando, ¿no es cierto? Es como cuando limpiamos el closet y encontramos esas medias que no encontrábamos que estaban en el rincón. Y ahí yo las veo y ya decido qué hacer con esas medias. Es lo mismo con todas estas cosas que están por ahí guardadas, ¿no es cierto? Que están ocupando un espacio energético. Es lo mismo. Si es que cuando yo voy y visibilizo que lo que estoy sintiendo ahí adentro es frustración, por ejemplo, por lo que fuera, claro, ya la miré. Es como eso que te digo. Ya la miré, entonces de alguna manera ya soy consciente y puedo decidir qué hago con eso. Si me la vuelvo a guardar, le acomodo o la saco o la transformo.
Claro, qué interesante. ¿Y qué sería la respiración ovárica? Porque es otra de esas conceptos. Cuando yo lo escuché, tú me preguntaste si alguna vez había escuchado de eso cuando estábamos coordinando esta entrevista. Te decía que nunca había escuchado siquiera del concepto. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata?
Claro, claro que sí. Bueno, la respiración ovárica como tal es un movimiento o una respiración que viene ahí del Qing, del Qin Kung. La técnica que yo manejo se llama respiración ovárica y alquimia femenina. Esta técnica, digamos, fue generada por una mujer que también tuvo su camino y unió sus distintas técnicas, ¿no? Entonces, Sajiva logró como sacar esta secuencia o distintas herramientas dentro de la respiración ovárica como meditaciones activas, arte terapia y otros asuntos. Sobre todo las meditaciones activas. Creo que eso para mí es como la parte más importante y movilizante. Entonces, lo que hacemos en la respiración ovárica es, a partir de nuestra respiración y del movimiento del cuerpo, contactamos con la energía que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Logrando conectar y así le movilizamos, como limpiar los polvos, ¿no es cierto? Le movilizamos y si la logramos mirar, tenemos esa capacidad de ver qué hacemos con esa energía. Y la respiración lo que nos ayuda es como a estar presentes, a conectar con este momento y de alguna manera también como sacar un poco la mente de ahí, el pensar para solamente sentir, dedicarnos a sentir y a movilizarnos. Claro, como es respiración ovárica, sí nos enfocamos bastante en este segundo centro, que es justamente en donde nosotros tenemos nuestro útero y todo nuestro sistema reproductor. Y además justamente por estas cualidades que conversamos al inicio, ¿no es cierto? Porque es el nido, es la casa, es el espacio perfecto, acogedor, oscurito para guardar justo todo aquello que está buscando ese espacio. Y bueno, creo que dentro de los objetivos principales de esta técnica, uno de ellos está el que puedas contactar con tu energía, que siempre está ahí, sino que no nos damos cuenta, no la disponemos tampoco. O sea, como pensamos que no está ahí, que tenemos que ir tomando de afuera. Y nuestra energía es la misma que la que está aquí por todo lado, que está en la naturaleza, que está en todo lado donde nosotros nos veamos. Eso. Y lo otro que al nosotros conectar con nuestro centro energético, ¿no es cierto?, con nuestro útero, empezamos también a conectar o a despertar esta conexión con nuestra feminidad, con el equilibrio también, con el entendimiento de las energías masculinas y femeninas. Se abre un abanico de posibilidades, dependiendo cómo en este caso le enfoquen los talleres.
Wow, hablando justo de talleres, tú tienes uno, está por darse el 28 de noviembre. ¿Nos puedes contar un poquito?
Sí, este es el último taller del año. Voy a cerrar con un taller corto de respiración ovárica. Vamos a hacer una meditación activa. Puedo contarles desde mi experiencia y creo que eso personal y también desde el acompañamiento a varias mujeres que no ha habido un solo taller, un solo curso en donde no ha sido movilizante y todas se han llevado algo importante integrado dentro de sí. Creo que una de las cosas y que nos vendría bien en estos tiempos para todas es como esta sensación de ligereza, como que en realidad como que hemos sacado esas capitas que estaban por ahí acumuladas. Entonces es muy bueno va a ser muy bueno también para poder soltar el estrés y para cargarnos de energía.
Sí, súper interesante también me parece el hecho de que tú puedes acompañar a mujeres, digamos, en todas sus etapas, desde que llega la menstruación, desde que estás pensando si no ser mamá o no, después del tema de la premenopausia, menopausia. ¿Tú crees que todas las mujeres en tu experiencia podrían hacer este taller o tendrían que estar tal vez en alguna etapa específica o no importaría?
Sí, o sea, en realidad ya mujeres como a partir de los 18 pensaría que está bien, ¿no? Que tengan este interés por su autoconocimiento, por su movimiento. Las chiquititas todavía como que están muy inocentes, que tienen una energía muy, muy pura, por ponerlo así. Sí, de repente recomendar mujeres que estén embarazadas, mejor que vivan su proceso y después practiquen esta técnica, porque hay que tener algunos cuidados, especialmente si es que si es que haríamos una experiencia de soltar, ¿no? De una mujer embarazada en este momento de sostener, de contener. Y entonces es mejor, como, mejor vivir ese proceso así como es, sin intervención energética. Y claro, de ahí sí, todas las mujeres, con útero, sin útero, menstruantes, irregulares, que tengas alguna disfunción diagnosticada de alguna cosa, sí.
Ah, genial, justo te lo iba a preguntar porque, bueno, conozco una mujer muy cercana. Mi madre, ella no tiene útero, hace 5 años se lo retiraron. Uh-huh. Y justo hablando, me parece súper interesante retomar este tema de que el útero es la casa, ¿no? O sea, como tú dices, limpiar los polvos. Mi madre tuvo una situación complicada hace 5 o 6 años y justamente tenía que ver con eso, con su territorio, con su casa. Y obviamente el tema de que ya estaba empezando la menopausia, etcétera, etcétera. Y ella llegó en un año a grabarse tanto con hemorragias, etcétera, que tuvieron que retirarle el útero. Entonces, uh-huh, justo quería preguntarte, mujeres que tampoco, digamos, tengan una situación similar y no tengan el útero, ¿también pueden hacerlo entonces?
Por sobre todo. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros, claro, físicamente sentimos que nos falta algo. Entiendo, no he pasado por eso, pero entiendo que ahí se genera una sensación de vacío. Pero ahí es súper importante entender que la energía creativa y nuestra ciclicidad interna sigue funcionando y que es importante como despertarla, reactivarla, reconectar con esa parte que asumimos perdida por, digamos, la sacada del útero o de alguna cirugía, por ejemplo.
Claro. Wow. También te quería preguntar qué pasaría con estas memorias, digamos, de alguna forma, que se puedan quedar grabadas dentro del útero de nuestra madre, en donde nosotros después nos alojamos. Porque, claro, hablábamos en algún episodio de Tribu Fértil del podcast que el aborto puede dejar algunas huellas, ¿no? No vamos a juzgar de si está bien o está mal el tema de decidir hacerlo. Y también, bueno, hay abortos espontáneos que se dan a veces por cosas desconocidas. Pero son cosas que se ocultan, son secretos que a veces las mujeres se los llevan a la tumba. Entonces, de alguna forma, también se podrían limpiar un poco esas memorias transgeneracionales que venimos cargando de nuestros antepasados, de nuestras madres, de nuestras abuelas, que tal vez nunca nos contaron que hubo un aborto, hubo una pérdida, y de alguna forma esa energía nunca se movilizó.
Uh-huh. Sí, exactamente. Ahí como puntualizar dos cosas importantes que dijiste, Steffi. La una, en relación al aborto. No importa si es que es un aborto deseado o un aborto espontáneo. Okay. De todas maneras, se puede generar esta sensación de vacío, por lo mismo que te explicaba de cuando te sacan el útero, pues queda este espacio vacío, queda una sensación de frío adentro. Y que es importante poder mirarla, ¿no? Para ver qué emociones eso te trajo para ti, muy aparte de la forma en cómo vino. Entonces, es bien importante, en abortos, en, qué sé yo, también en temas de abusos y ese tipo de cosas, ¿no? Es que, ¿qué me generó? ¿Qué es lo que yo tengo ahí? Y claro, cuando decíamos que esta bolsita guarda de todo, decimos de todo. Para nosotras, digamos, las mujeres que tenemos esa conexión especial con nuestra madre, con nuestra abuela, con nuestro linaje, ¿no es cierto? Que es una información que viene de vientre a vientre, de vientre a vientre. O sea, nosotros desde nuestra abuela ya estábamos ahí con vida en algún lugar. Porque al formarse nuestra mamá en el vientre de nuestra abuela, pues nuestra mamá estaba formando ya todos sus aparatos, sus óvulos, y ahí por ahí en uno de estos estábamos nosotros también, ¿no? Entonces eso es real. Y todas estas cargas que tú dices, ¿no es cierto? Que se transforman en nuestra cotidianidad como creencias o bloqueos que justamente hacen eso, ¿no? Como bloquear, o es como ponernos un lente de cierto color para mirar ciertas cosas. Entonces, sí, claro que se puede conectar con todas estas situaciones y lograr de alguna manera, sí, es como estos lentes, como que tengo la creencia de que no sé, que la menstruación es sucia, entonces, pero no puedo ver de otra manera porque estoy usando estos lentes. Entonces es importante, junto con un trabajo personal, de desarrollo personal, el poder retirarlos. Y la respiración ovárica colabora en eso, la terapia menstrual también, el poder tú conectar con tu ciclicidad y con tu ciclo, conscientemente, entendiendo sus fases, que eso podría ser para otro podcast porque es bien interesante.
Sí,
claro, vas conectando con tu fase de niña, con tu fase de mujer o adolescente, con tu fase de madre o de creatividad y con tu fase de, y también con tu parte del linaje.
Wow, qué interesante. Voy a estar ahí en el taller, de hecho, como te dije, ya estoy por ahí inscrita.
Sí, buenísimo, Steph.
Sí, me encantó, me encantó el concepto y realmente me resonó bastante, así que le voy a dar ese espacio a mi intuición y a mi cuerpo de hacerlo, porque creo que es algo que nunca he intentado, porque bueno, en este camino de la fertilidad e infertilidad he probado algunas cosas, pero me ha llevado también a darme cuenta que es muy importante conectarme conmigo misma. No es el hecho solo de, bueno, voy a alimentarme bien y voy a conectarme con mi ciclo porque quiero ser mamá. Realmente es porque me he dado cuenta de que vale la pena hacerlo por mí misma, por el hecho de conectar con mi cuerpo, por el hecho incluso de no rechazar mi feminidad, porque como tú decías, a veces esas creencias de, no, la regla es sucia, o ser mujer significa sufrir, porque ya desde que se da la regla, entiendes lo que es el dolor y cosas así. Creo que muchas veces hemos escuchado ciertos discursos o ciertas cosas que nos han repetido a lo largo de nuestra adolescencia o con nuestras amigas, familia, etcétera. Y no lo vamos a juzgar, pero de alguna forma creo que sí estamos en una era y en un momento en el que podemos cambiar. Y yo creo que este tipo de talleres sin duda nos van a ser un antes y un después en nuestra vida para poder conectarnos mejor.
Sí, Steffi, definitivamente. Y esa es la manera, ¿no? Como hacer todos estos espacios para nutrirnos a nosotras mismas, para descubrirnos, para conectar con lo que de verdad somos y quitarnos de esos lentes que a veces se nos han sido impuestos, otros que nos hemos puesto, y poder ir transformando esa información en sabiduría.
Qué lindo, muchísimas gracias Ana Cris, como te dije voy a estar en el taller del 28 de noviembre, voy a poner todos los datos del taller, de donde sea que nos estén viendo, de cualquier país, de Ecuador, México, Argentina, Colombia, Chile, España incluso, etcétera, desde donde sea que nos estén escuchando, este taller va a estar buenísimo, no se lo pierdan. A veces cuando nos llega el ciclo y tenemos mucho dolor, pensamos que la única solución es una pastillita, y pasa, pero no estamos albergando, o más bien no estamos dándonos cuenta de qué estamos albergando en esta bolsita que decía Ana Cris, estas emociones, estos bloqueos, estas situaciones, estas circunstancias, para poder liberarnos. Y a veces, como leí alguna vez, nos preocupamos muchísimo de limpiar nuestra casa, de limpiar los polvos por si viene un invitado, de limpiar el baño, la cocina, de que todo esté bello y maravilloso como para la foto de revista. Pero, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿No? Nos estamos ocupando de limpiar también y de reconectar. Agradecerte muchísimo, Ana Cris. ¿Un mensaje final para despedirnos?
Nada, que vengan al taller, que den ese paso, digamos, si están en una búsqueda interna y las herramientas les llegan y sienten que son para ustedes, entonces, y esta es una de esas, vengan que va a estar bastante, bastante interesante.
Genial.
Está seguro.
Genial. Muchísimas gracias, Ana Cris.
Y agradecerte mucho, Steffi. Un gustazo.
No, agradecerte a ti por el tiempo y por compartir esta información súper importante, sobre todo porque creo que tienes bases muy sólidas y muy interesantes con la ayurveda, la terapia floral, la terapia menstrual, las hierbas y todo el conocimiento que tienes con respiración ovárica, etcétera, para poder ayudar a muchas mujeres en todas sus etapas, como mencionamos antes. Así que sigan a Ana Cris, les voy a dejar todos sus datos debajo del video y también en tribufertil.com. Agradecerles, enviarles un abrazo fuerte. Este fue otro episodio más de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción. Gracias, chao Ana Cris.
Muchas gracias, chao.